Seguimos con Yara Rodríguez, Conrado Hughes, Daniel Buquet y Daniel, súper bien. Mario Vargas Llosa se pronunció a favor de la propuesta del Poder Ejecutivo, que en estos días será un proyecto de ley, por la que se regula desde el Estado el comercio y la producción de marihuana. Poco a poco, la batalla por la legalización de las drogas va abriéndose camino y haciendo retroceder a quienes, contra la evidencia misma de los hechos, creen que la represión de la producción y el consumo es la mejor manera de combatir el uso de estupefacientes y las cataclísmicas consecuencias que tiene el narcotráfico en la vida de las naciones, dice Vargas Llosa en su columna semanal, en la más reciente, la publicada este domingo en el diario El País de España. Hay que aplaudir la valerosa decisión del gobierno de Uruguay y de su presidente José Mujica de proponer al Parlamento una ley legalizando el cultivo y la venta de cannabis. De ser aprobada, lo que parece seguro, pues el Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras y además hay diputados y senadores de los partidos de oposición, blanco y colorado, que aprueban la medida, esta infligirá un duro revés a las mafias que de un tiempo a esta parte utilizan a ese país no solo como mercado de la droga, sino como una plataforma para exportarla a Europa y Asia. Esta ley forma parte de una serie de disposiciones encaminadas a combatir la inseguridad ciudadana agravada de un tiempo a esta parte en Uruguay, al igual que en toda América Latina, por la criminalidad asociada al narcotráfico, dice al final de otro de los párrafos de su nota. ¿Cómo observan esta reacción? Hace poco, unos días antes, se había conocido el elogio de la revista Time a esta iniciativa del gobierno Mujica. Ahora, Vargas Llosa. ¿Y entonces?
Yo creo que, afortunadamente, en el mundo hay crecientemente un posicionamiento de figuras de primer nivel de todos los signos y de todos los ámbitos. Pues eso es bien importante. Es decir, no, acá no se trata de gente que es de derecha o gente que es de izquierda, no se trata de intelectuales o de gobernantes o de artistas. Crecientemente la gente se está dando cuenta, de repente más por arriba que por abajo, que el problema de las drogas no es el problema del daño que causan las drogas. Es decir, no es que ese no sea un problema, ese es un problema que los gobiernos pueden resolver con políticas de salud pública, como se hace con las drogas legales y punto, con el tabaco, con el alcohol, con los psicofármacos. Ese es un problema, pero que ese no es el problema que está destruyendo a nuestros países. Y ojo, que esto es bien grave, porque en Uruguay hoy todavía no se percibe plenamente, pero en América Latina hay países que están en procesos de destrucción por culpa del narcotráfico. Y el narcotráfico no tiene nada que ver con las drogas en particular, sino pura y exclusivamente con la prohibición. Cualquier sustancia cuya producción esté prohibida, pero que tenga consumidores que pretendan comprarla, va a generar delincuencia.
El propio Vargas Llosa dice en la nota que el gobierno de Uruguay hace suyos muchos de los argumentos y estudios que viene difundiendo la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, que encabezan los expresidentes Fernando Enrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México, y de la que el propio Vargas Llosa forma parte.
Sí, yo quiero, más allá de lo que dice Vargas Llosa, destacar una cosa, ¿no? Que es el debate sobre las drogas y sobre todo sobre la marihuana, puntualmente en Uruguay. Es un debate claramente de las nuevas generaciones políticas, ¿no? Es un debate que han puesto arriba de la mesa la juventud de la vertiente artiguista, en la calle Pou y otros legisladores jóvenes, Partido Socialista, el MPP. Y me parece que con esas juntadas, promoviendo la reflexión, sacándole el cuco a la marihuana, poco a poco han ido generando desde un espacio muy transparente y muy auténtico, planteando una versión muy diferente a la que había planteada hace 10, 15 años, que poco menos, que fumar marihuana, no sé, era algo terriblemente dañino y perjudicial, ¿no? Y creo que en ese contagio silencioso con las redes sociales, con las juntadas, fueron poniendo un tema arriba de la mesa, fueron elaborando leyes, salió esta ley del autocultivo.
No, todavía no salió.
Salió la propuesta de ley, el proyecto de ley, bastante consensuado. Y me parece que más allá de lo que termine saliendo, es bueno que las nuevas generaciones hayan hecho propio un tema y hayan logrado ponerlo arriba de la mesa de los gobernantes, y bueno, y ahora los gobernantes haberlo planteado públicamente, y ha tenido una repercusión internacional grandísima. Después hay que hilar muy fino sobre las consecuencias o no de todo esto, pero creo que es un paso importante que hay que meditar mucho, que tiene que estar muy atado, como decía Bouquet, al tema de la salud pública, porque no es lo mismo la droga para A que para B, ¿no? No es algo parejo para todo el mundo. Algunos le pega de una manera, algunos le pega de otra manera, algunos generan conductas adictivas y otros no. Entonces creo que acompañando esta decisión tiene que haber una política muy importante de saber qué consecuencias tiene meterte a fumar porro y ese tipo de cosas.
¿Cuál es el título de la columna de Vargas Llosa? La marihuana sale del armario.
Del closet.
¿Cómo te resultó a ti, Connie, que todos los domingos buscás esa nota, ¿no? Cuando la encontraste, ¿qué tal?
La esperaba porque los que somos viejos seguidores y admiradores del ilustre peruano sabemos cómo piensa y cómo además forma parte del círculo de mis admirados filósofos, junto con Milton Friedman, que me convenció ya lo dije muchas veces en esta audición, hace 30 años con su famoso libro La tiranía del status quo, que Vargas Llosa cita en esta circunstancia, y sumado al hecho de que el periódico más importante y serio del mundo, el Economist de Londres, también está a favor de la legalización, yo no tengo nada que agregar. Es más, diría, comparto totalmente la nota y el pensar de Vargas Llosa, celebro que él siga manteniendo eso y que además haya sido invitado a esa comisión que preside Fernando Enrique Cardoso con el expresidente Gaviria, y lo único que no comparto son la parte de los ditirambos mujiquenses. Primero porque no se los merece el gobierno del señor Mujica ni el planteo que han hecho en esta circunstancia, y también porque le falta profundidad en la información.
¿Tú estás aludiendo al final de la nota?
No, yo estoy aludiendo al comienzo de la nota. Al comienzo de la nota donde manifiesta. No, el final no, el final me parece fantástico. El final lo dijo Vargas Llosa cuando estuvo acá. El final me parece que es un reconocimiento al Uruguay que tenemos derecho.
Histórico.
Histórico, y él lo dice que vino por primera vez en el año 66 y qué sé yo.
No, porque ahí también es muy elogioso, en particular con Mujica. Él dice, bueno, pero siempre he tenido una gran simpatía por el Uruguay desde el año 1966, en que fui a Montevideo por primera vez y descubrí que América Latina no era solo una tierra de gorilas y terroristas, de revolucionarios y fanáticos, explotadores y explotados, que podía ser también tierra de tolerancia, coexistencia, democracia, cultura y libertad. Es verdad que Uruguay pasó a vivir luego la atroz experiencia de una dictadura militar, pero la vieja tradición democrática le ha permitido recuperarse más pronto que otros países, y hoy, quién lo hubiera dicho, bajo un gobierno de un frente amplio que parecía tan radical, y un presidente de 77 años que fue guerrillero, es otra vez un modelo de legalidad, libertad, progreso y creatividad, un ejemplo que los demás países latinoamericanos deberían seguir.
Es que eso dije, eso lo comparto plenamente, se lo he escuchado decir y escribir a Vargas Llosa en reiteradas ocasiones. Lo que no estoy de acuerdo es con el ditirambo original, es decir, el encomio desmedido del proyecto. Y ahí sí me voy a basar en el artículo que en el jueves pasado publicó en el Economist de Londres, que se llama Pensando lo impensable, y que dice, un destacado pero borrosa propuesta. Y entonces analiza, lo voy a tuitear ahora para que cualquiera lo pueda leer, dice, en el análisis hay que ir un poco más despacio, es decir, no digamos que esto es una maravilla. En realidad, se trata de una línea en un informe de 20 páginas en donde la estrategia del gobierno lo que está tratando de ver es el tema de la reducción y de la violencia en la sociedad. En consecuencia, dice, el tema no es claro, hay versiones distintas, etcétera, etcétera, incluye todo el tema de los trascendidos, de los 30 puchos, de los 25 gramos, de todas esas cosas, y los empleados públicos produciendo marihuana. Entonces, me parece que está muy bien, yo lo celebro, en esto siempre hemos tenido coincidencia con mi vecino de tertulia, Daniel Bouquet, porque ambos somos liberales en el sentido de
drogones.
No, drogones no, yo ya aclaré que nunca.
¿Vos fumaste?
Jamás
porro
en mi vida. No, yo no tengo la experiencia del secretario Brescia, así que no puedo decir nada sobre los efectos porque no los conozco. Lo que sí puedo decir es que cualquier persona adulta en su sano juicio tiene el derecho de meterse entre pecho y espalda lo que tenga ganas, haciéndose responsable, porque eso es la función de los seres humanos.
Mirá ahora cómo la complica Ignacio con este correo electrónico. Dice, por alguna extraña razón hay una tendencia a atribuirle a los artistas en general y a los escritores en particular una capacidad de criterio especial. La gran habilidad que tienen estas personas en su oficio no tiene por qué necesariamente extenderse a los demás campos del saber humano. ¿Qué tiene que ver la opinión de Vargas Llosa? ¿Qué lo autoriza a dar cátedra sobre el tema droga y delito?
Bueno, está dando cátedra sobre filosofía del derecho y libertad.
Integra esa comisión que,
claro,
que
pero
decía,
justamente,
¿no? Integra una
es lo que
comisión latinoamericana que estudia el narcotráfico, más bien.
Yo no sé a qué hace alusión el oyente. Seguramente no me escuchó o no le importó lo que yo dije. Lo interesante de esto es que precisamente no se trata de un grupo homogéneo, por ejemplo, de intelectuales. Se trata de personas que vienen desde todos los ámbitos. Fernando Enrique Cardoso no es un novelista, ¿no? Ernesto Cedillo sí. Tampoco.
No, pero el cuestionamiento del oyente supongo que tiene que ver en por qué se trae acá a la tertulia el texto de
sí,
Vargas Llosa.
Es un
sobre
columnista
este
muy
tema.
Por ahí. Influyente.
Bueno, por eso, pero me da la impresión de que ese es el cuestionamiento. Pero yo creo que todo esto, lo que estamos hablando acá, el que haya escrito medios de prensa importantes, de peso internacional, me parece que muestra, sí, que lo que dice Vargas Llosa de Mujica ahí en ese pedacito tiene razón. O sea, hubo valentía de parte del presidente y del gobierno en plantear este tema, porque es ponerlo a discusión. O sea, yo creo que es un tema muy discutible. Hay otro proyecto que es el de autocultivo en el Parlamento, que era el que hacía referencia Daniel Supervier.
Creo que es mucho mejor.
Pero lo que está claro es que el tema se puso sobre la mesa y que lo que dice Vargas Llosa en esa nota es la argumentación que dio el gobierno para poner este tema sobre la mesa. Es reconocer la derrota de la represión en el tema del narcotráfico y tratar de ver si hay otros caminos para presentarle batalla a ese flagelo. Yo, cuando lo escuché a Mujica hablar de esto, pensé inmediatamente, sí, claro, la ley seca y Al Capone, ¿no? Digo, en realidad, no es que haya sido un fenómeno tan extraño esto que pasó con el narcotráfico, dada la prohibición y la persecución a quienes pretendían fumar un porro, o bueno, o algo más, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay mucho camino todavía por recorrer, que van a venir bien todas las opiniones de políticos, de escritores, de gente común y corriente, de gente que alguna vez probó un porro y de gente que nunca probó un porro. Creo que es que Uruguay está como a tiempo todavía. Acá, cuando se traían los temas, que los traía muchas veces Daniel Superviel sobre el tema de México y lo que estaba pasando en la sociedad mexicana, con el tema de los narcotraficantes, creo que Uruguay está a tiempo de tomar medidas que impidan que terminemos con una sociedad así, ¿no?
En todo caso, yo creo que está muy bien que recabar todas las opiniones, excepto la de los médicos. Los médicos son los que... Es verdaderamente terrible el terrorismo, las mentiras. Voy a poner un caso solo. En el programa Código País, el miércoles pasado, entrevistaron a quien... No recuerdo el nombre, pero era el jefe de psiquiatría del Hospital Británico. Pero dijo tal sarta de disparates a lo largo de los 10 o 8 minutos que intervino, que me obligó a ir a buscar artículos científicos sobre los efectos de la marihuana, pero se mandó como 50 bolazos por minuto. Entonces, como esto es un problema de seguridad pública, que los médicos, por favor, no abran la boca. Primero legalicemos las drogas y después sí, le damos todo a los médicos. Ahora ustedes ocúpense del problema de la salud vinculado al consumo de drogas, pero por favor, no hagan terrorismo durante.
Ahora tú, por lo visto, estás hablando de que hay que legalizar todas las drogas.
Es que en principio sí, la lógica es la misma.
Uno de los tantos aspectos a discutir con este proyecto cuando se lo conozca, porque todavía no se ha difundido, todavía no está escrito, todavía no se ha remitido al Parlamento. Uno de los tantos aspectos a discutir es si la legalización parcial, concentrada solo en la marihuana, produce los efectos que se está buscando, ¿no?
Sí, también se cuestiona que eso no sería un mecanismo adecuado para evitar el tema este del narcotráfico que estábamos diciendo. Bueno, es otra cara de la discusión.
El consumo en Uruguay de las drogas es legal y eso es un gran avance de este país. Creo que en la mayoría de los países del mundo no es legal ni siquiera el consumo. Y por lo tanto, el problema es con todas las drogas. Es obvio que políticamente, si es que se va a lograr algo, porque estamos en minoría en el mundo, se va a lograr gradualmente y de a poco. Y el hecho justamente de concentrarse en la marihuana, por un lado por su popularidad, pero por otro lado por su condición más bien benigna, no solo porque produce menos efectos nocivos que algunas otras drogas, sino que además tiene efectos positivos para la salud, pero centenares de tratamientos, ayuda a generar ese hueco. Pero en realidad, la solución del problema es la legalización de las drogas. Y una vez que estén legalizadas la enorme mayoría de las drogas, las más dañinas van a desaparecer naturalmente. Nadie las va a comprar, como prácticamente en Uruguay, nadie toma alcohol azul con alpiste.
Que se tomaba mucho, ¿no?, cuando yo era chico.
Claro, bueno. ¿Por qué? Porque está legalizado el alcohol, porque hay competencia, porque hay productos de mejor calidad.
Era la grapa de los bichicomes, se hacía en una latita, se ponía el queroseno o alcohol azul, un plato arriba, que es una superficie fría, se calentaba la latita y los vapores eran destilados y luego se recogía. Esa era la grapa de bueno, no existe más. ¿Por qué? Porque semejante producto hoy es, hace mucho rato, ya estaba produciéndose en los 60, cuando yo estoy haciéndote cuento, la producción legal de la grapa. El día que se derogó el monopolio de la grapa, además, nunca más la gente consumió grapa de ANCAP. Pasaron a consumir las grapas de los fabricantes de grapa del mundo, que son italianos.
Pero no los que tomaban alcohol azul con alpiste, Connie.
¿Te quedó algo, Daniel? Breve.
No, que... O sea, como que el tema de la droga es muy complejo, que yo aplaudo el debate, aplaudo que Vargallosa se meta, que es un tema muy complejo, y que una cosa es, tal vez, el consumo por ahí recreativo de las drogas, que puede tener la clase media, la clase alta, incluso personas de la clase baja. Pero en determinados sectores muy marginales, es otro el enfoque. No es un enfoque de la droga recreativa, que a mí me hace bien, que no hace nada mal. Ya es un modo operandi de vida y de salud social gravísimo, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo.